COPE Baleares. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se acabó esa mini estadía de pretemporada del Real Mallorca en Murcia y lo hizo con victoria frente al Castellón, otro rival de la categoría de plata. También había vencido al Tenerife en el día de ayer. Al Castellón fue por 2-0, los dos en la primera parte. Gol de Alex Alegría a centro de Salva Sevilla desde la derecha. Bueno, sin marca Alex Alegría, pero lo que está claro es que el extremeño es un jugador que en segunda división tiene gol, que es un rematador nato. Y después él marcaría un auténtico golazo. Joan Sastre, que metió pues un auténtico obús desde 25 metros con la derecha y un balón pues que fue como ya digo, un misil prácticamente a la escuadra derecha de la portería del Castellón. Ha tenido mucha gracia Cedric, su excompañero en el Mallorca, que ahora ha jugado en Bélgica el último año, y decía, va, vale, a cualquier cosa le llaman golazo, a un despeje con la ayuda del viento. O sea, ha estado muy bien Cedric, el excompañero de Joan Sastre. Un entrenador, Luis García, que ha hecho un balance positivo a estos tres amistosos y esta mini pretemporada en Murcia.
Bien, yo creo que la gente está con muchas ganas de trabajar como yo quiero, de intentar coger mis ideas. La prohibición de los chavales es fenomenal, estoy muy contento con esa actitud. Hay errores que tenemos que corregir, hay gente que tiene que venir. Bueno, pues yo creo que muy bien, muy, muy contento de verdad en toda la actitud. Nos falta, bueno, lo que es un poco la extrañeza siempre de que vamos a empezar jugando y no se cierra el mercado. No sé si completaremos la plantilla, vamos a ver, en eso tenemos que ser pacientes. Pero con esta actitud y con estas ganas de trabajar en esta liga tan difícil, tan complicada, al final los equipos salen adelante. Creo que eso es lo más importante y muy contento con todos, la verdad.
Empieza a estar un poco desesperado porque aún no llegan los refuerzos, sobre todo para cubrir ese lateral izquierdo, como él ha exigido. ¿Alguna mala noticia le dio el director deportivo por las imágenes que hemos visto? Le vamos a preguntar al enviado especial de IB3, Miguel Berger. Y sobre el comienzo de liga, los dos partidos serán el domingo a las 4 de la tarde, un horario que no nos gusta nada, y mucho menos en pleno mes de septiembre, contra el Rayo Vallecano en Somos y contra el Español en Cornellá.
Sí, ya digo que la pretemporada iba a ser cortísima. Yo le iba diciendo mucho tiempo que dentro de nada nos vamos a ver jugando liga. Bueno, un arranque con el Rayo Vallecano, un buen equipo, entonces ya siempre tiene que estar mirando arriba ese equipo, bueno, como segunda. Es que yo creo que al final de segunda, quitando 5 o 6 que dirán que se quieren salvar, todos los demás quieren ascender. Entonces, bueno, pues un rival seguro que con buenos jugadores, que nos va a apretar mucho, muy intenso. Y bueno, pues vamos, ojalá podamos debutar en casa con una victoria, que sería muy importante.
Es la primera valoración que escuchamos del técnico madrileño sobre el arranque de campeonato y lo que le ha tocado en suerte para empezar al Real Mallorca. No participó en este partido Salibur, que se encuentra en Turquía negociando su salida del Mallorca, un jugador que ha estado inédito la pasada temporada, no entró en los planes de Vicente Moreno, un jugador que ha tenido amplia experiencia en la primera francesa, porque aquí parece que hablamos de un tuercebotas. Bueno, gustará o no gustará, pero no es un jugador que venga de jugar en el Villa Arriba de abajo. Bueno, en cualquier caso, debutó en la segunda parte Antonio Sánchez. Ahora enseguida vamos a ver, a sacar las impresiones que nos ha dejado este último test, y el último en realidad de pretemporada será el sábado contra el Lugo. Mercado de fichajes en la segunda división B, la Unión Deportiva de Ibiza presenta al portero del Málaga, cedido Kelian García.
De pequeño yo siempre me he fijado en Víctor Valdés, ya Víctor se retiró y ahora el portero que me gusta fijarme como modelo es Ter Stegen.
Bueno, pues tiene buenos modelos, desde luego, Kelian García, el portero joven, y competencia para Germán, el portero titular del Ibiza. Mientras, Patrick Meso, director deportivo del Atlético Baleares, ha valorado ese grupo quinto, subgrupo A que les ha tocado con los equipos madrileños.
Sí, bueno, lo conocemos bastante equipos de ahí, nos hemos conseguido con muchos equipos de ese grupo la temporada pasada, así lo afrontamos con mucho respeto porque hay equipos fuertes ahí, como Atlético Madrid, como Madrid Castilla, como Rayo Majadahonda, equipos nuevos también.
En definitiva, que les es muy conocido este grupo. El único problema es que este año el sistema de competición es muy distinto, ya lo comentábamos ayer. Hay más noticias que enseguida vamos a contar en el 102.8 COPE más Mallorca.
Deportes. COPE Baleares. Estar informado.
Deportes. Aquí estamos, servidores de ustedes, con Luis Fortez a los mandos técnicos. Hombre, bien hallado, que en este mes de agosto no nos hemos visto con nuestro ingeniero. y con Joshua Bumal en la producción y otros temas que luego nos va a contar y que nos habla Jordi Jiménez. Bueno, pues estábamos con más noticias que hay que repasar del mercado de fichajes. Ya contábamos ayer que Chisco Campos es nuevo jugador del Pontevedra, pero hay más noticias de exfutbolistas o futbolistas conocidos de nuestras islas, de nuestro fútbol, como es el mallorquín Damián Sabaté, el ex Bermellón, que ha ido a la Nucía de Alicante, y otro insigne, el ex capitán del Atlético Baleares, Esteban Muñoz, emprende una aventura interesante a sus 35 años, va a conocer otro país, va a conocer otro fútbol y se marcha a Polonia, a una ciudad histórica como Torun, aunque no nos suene mucho, pero es una ciudad monumental, patrimonio de la humanidad, y lo futbolístico, bueno, pues está en segunda división, pero insisto que a sus 35 años, que a lo mejor estaría ya con las botas colgadas, yo creo que Esteban está contento. A ver si mañana hablamos con el excapitán del Atlético Baleares. En tenis, Jaume Munar tuvo que retirarse por lesión en el Abierto de Estados Unidos cuando iba perdiendo 2-0 ante Thiem. Muy igualado el primer set, 7-6, no tanto el segundo, y en el tercero pues ya no se llegó a jugar. Tenemos esa mala noticia de la tenista canaria Carla Suárez, que también padece un cáncer y que afronta con toda la vitalidad del mundo y las ganas y la fuerza, como nos contaba anoche en el partidazo. Por cierto, que hablando de cáncer y deportistas, se ha acordado Jorge Vildal, seleccionador español de fútbol, se ha acordado de Virginia Torrecilla, justo cuando hoy ha dado la lista de convocados en la que están, como siempre, Patricia Guijarro, Mariona Caldentein, y por circunstancias especiales, como hemos dicho, no está Virginia Torrecilla. Escuchamos a Jorge.
Se está buscando la liga con el formato que sea más competitivo, que mantenga una coherencia con lo que se está haciendo en el pasado y que ha funcionado, y al final pues creo que se resolverá todo.
No es la respuesta que queríamos escuchar, no es exactamente esto. Bueno, en cualquier caso, estaba el mensaje del seleccionador mandando ánimos a Virginia Torrecilla, la jugadora mallorquina de la selección española y del Atlético de Madrid. Y en voleibol tenemos un fichaje importante. El Urbia Palma ha fichado a Juanmi González, un receptor internacional, ha sido destacado ahora mismo en los partidos de selección, viene de Italia, tiene dos Superligas, una Copa, una Supercopa, bueno, pues tiene buena pinta este Urbia Palma. Luego repasaremos más cuestiones, pero abordamos ya esta pretemporada del Real Mallorca, que en su primera fase ha concluido, por lo menos en cuanto a esa estadía en Murcia, con tres partidos, que yo creo que hay coincidencia generalizada de que aunque son entrenamientos y no sirven absolutamente para ninguna conclusión, viendo los jugadores que tiene el Mallorca, viendo cómo el equipo está bastante hecho y viendo cómo recupera algunos jugadores que bajo mi punto de vista debieran ser importantes este año en el equipo, como Stoichkov, como Antonio Sánchez, pues que hay un equipo muy apañadito. Evidentemente, de aquí a que se cierre el mercado va a haber todavía debería haber alguna entrada y va a haber también alguna salida, debe haberlas porque hay un excedente de jugadores y de hecho se dejó pues esos 5 o 6 jugadores en casa Luis García. En cualquier caso, del partido de ayer contra el Castellón, dominado completamente por el Mallorca, por cierto, un Mallorca que luce en rosa, no sé qué os parece la camiseta, esta tercera camiseta que tiene este año el equipo, que es un rosa chicle, muy llamativa, no es fea, o sea, esto es cuestión de gustos, pero fea no es, desde luego. Llamativa es, hombre, te cuesta ver que es el Mallorca, pero eso pasa siempre con las segundas y terceras camisetas, cuando no recuerdan los colores titulares, aunque sea en alguna franja o lo que sea, ¿no? Bueno, contento estaba Luis García por no haber tenido ningún lesionado.
Lo primero, lo mejor de siempre, que no hay lesionados, eso como siempre, es que es verdad, en pretemporada un lesionado, alguien que se tenga que parar es mortal, y digamos, de los partidos que no ha habido ningún problema, eso para mí es fundamental, aunque parezca una mentira, o sea, una cosa rara, después creo que las sensaciones son otra vez buenas, al final nos ha costado un poquito con tanto cambio mantener la presión arriba, nos hemos ido un poquito para atrás y nos han metido un poquito atrás, pero bueno, también hemos salido muchos chicos, muchos niños que tienen que ir cogiendo ese juego, pero bien, yo creo que el equipo está cogiendo lo que queremos, más verticales, llegamos bien arriba, hemos quedado bastantes situaciones de gol y muy buenas sensaciones otra vez. El resultado, bueno, pues, bueno, ganar, ya dije, ni el primer día perdemos contra un primera pasa nada, ni hoy por ganar 2-0, hay que seguir y lo importante es el domingo a las 4, que ya me han dicho, contra el Rayo Vallecano.
Pues esas son las impresiones del técnico del Real Mallorca, que fiel a su 4-2-3-1, pues no ha variado el sistema en todos los partidos, y ayer mantuvo bastantes minutos el equipo sin los internacionales, que están con sus respectivas selecciones, Trajkovski, Budimir y Valien. Mantuvo a Reina, Sastre, Russo, que debutaba como titular, Raillo, Iván Bravo, el chaval que estuvo ayer bastante bien en ataque. Ayer los laterales fueron mucho más largos que en el partido anterior, con Baba y Salva Sevilla de pivotes, Lago, esta vez en la derecha, jugó todo el partido, por cierto, Stoichkov, que no estuvo tan bien, creo, como podría. En la izquierda, Dani Rodríguez, y arriba, Alegría. Y luego en la segunda parte, pues ya entraron todos los chavales, todos los cambios. Abdón, aunque mantuvo bastantes minutos a este mismo equipo, pero ya a partir del minuto 60 más o menos empezó a mover el banquillo. Abdón tuvo un palo. Luca, que jugó por izquierda y por el medio. Y los primeros minutos de Antonio Sánchez, que para mi gusto, mejor que le ponga de enganche que de pivote. Ayer le puso de pivote. Estamos en contacto con el enviado especial de IB3 a esta pretemporada, Miguel Berger. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Jordi? ¿Cómo estáis?
Tengo una pregunta muy fácil. La primera, por las imágenes que habéis mostrado, ¿qué le dijo Pablo Hortels a Luis García que le dejó como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago a Luis García?
Pues no lo sé. La verdad es que le preguntábamos si se había roto alguna operación o algo y no. La cosa no iba por ahí. Él decía no acordarse. Hortels decía no acordarse de lo que le había dicho. Y bueno, la verdad es que con la mascarilla era difícil averiguarlo. Pero si no hubiera sido la mascarilla, aunque estaban a 80 metros, da igual, lo hubiéramos adivinado.
Vamos, hubiéramos repetido el Vicente Moreno del año pasado allí en Marbella.
No mentes a la bestia. No.
Madre mía, qué añito, con esta... De todas maneras, aquella escena, aunque os costara caro, supongo, aquella escena dio la vuelta a España, Dio la vuelta a España,
Sí, y al mundo, incluso. O sea, tampoco es para ahora tirarnos al moco, como se dice vulgarmente, pero sí, la verdad. Incluso para mí está demasiado,
Sí, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Cuando trascienden estas charlas de fútbol tan futboleras, que son puro fútbol, que no hay filtros, que no hay bien queda, que no hay diplomacia ni nada, sino que es puro fútbol, eso tiene éxito porque claro, es que es la verdad del juego, es la verdad del deporte. Es lo mismo que aquella charla de Arriola en Son Malferí con los del Atlético Baleares, y eso a la gente le gusta muchísimo. Pero bueno, volviendo al presente de Salibur, ¿cuándo tuvisteis noticia de que no estaba?
Mira, Jordi, ha sido una pretemporada atípica, o sea, el aislamiento del equipo es igual que durante el confinamiento, que cuando volvió la liga, así que nos dimos cuenta pues cuando vimos que no estaba en el campo. Cuando vimos que no estaba en el campo, pues obviamente ya te pones la mosca atrás de la oreja y empezamos a mirar, pero claro, allí no tienes ningún contacto, estás en la grada contraria, no puedes hablar con nadie. Al final, pues sí que hicimos una serie de llamadas, ya nos dijeron que no, que tenía permiso del club y que bueno, que estaba fuera negociando su salida. Pero no te creas tú que nos dijeron que se mostraron muy optimistas respecto a su salida.
Ya, muy bien, pues
nos
nada,
creo que estaba complicado, pero bueno. Bueno,
sí, vamos a ver. Pues te agradezco esta información de primera mano de lo que ha sido. Por cerrar, ¿cuál sería tu frase o tu definición o tu foto que quisieras mostrar de lo que has visto en Murcia estos días?
Que a falta de los matices de laterales y puestos básicos que necesita el equipo, incluso para dar descanso a Baba, etcétera, mi frase sería que están preparados.
Pues con eso nos quedamos. Miguel, muchas gracias. Buen viaje.
Vale, gracias.
Hasta ahora, el enviado especial de IB3 Televisión a esta pretemporada en Murcia. Bueno, y fijaos, Luis García, cuando le dijeron que tenía un par de chavales de 15 y 16 años para la pretemporada, luego tiene más chavales porque están los Iván Bravo, Quintana, etcétera, para completar del Mallorca B, pero no sé si le llegó a ver mucho con el primer equipo en primera división el año pasado a Luca Romero, pero cuando ha trabajado ya con él, fijaos el otro día lo que decía.
Dentro de su edad prematura son un poco diferentes. Luca está más hecho, está más fuerte. A nivel muscular hablo, a nivel muscular. Y en cuanto a Luca, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. A mí es verdad que es joven, es muy joven, pero me gusta mucho. Creo que tenemos una perla de verdad, y que hay que cuidarla mucho, hay que mimarla mucho, hay que ir introduciéndola, ¿vale? Pero con también lo que te he dicho, con pequeños pasitos adelante. Como queramos dar un paso grande, cuidado. Entonces, yo tengo muchas esperanzas y acabo de llegar, a mí me ha enamorado.
Tiene muchas esperanzas y la afición también. Pero, claro, nos estábamos preguntando, a un equipo de segunda división, cualquier equipo importante le puede quitar un jugador en cualquier momento. Esto es así, esto es una ley no escrita del fútbol y del deporte, y es así. O sea, cualquier jugador quiere mejorar y evidentemente estás en riesgo. Pero encima, cuando es un menor, cuando es un chico de 15 años, que no puedes atarlo de ninguna manera. Fijaos que ahora mismo a lo mejor les quitan a Budimir, que es una pérdida importante si se acaba yendo al Valladolid. Pero es que en el caso de Lucas Romero es un chico que en el futuro pues puede ser algo muy importante deportiva y económicamente para el Mallorca. Entonces, con un chico de 15 años, que es menor, que no puedes hacerle contrato profesional, ¿cómo te aseguras tú que no te lo quiten a las primeras de cambio? Tiene contrato hasta 2023, pero insisto, con un menor estos contratos no valen absolutamente para nada si viene un equipo que quiera llevárselo. Es así. A ver, hemos acudido a alguien en quien evidentemente tenemos toda la confianza del mundo, como es el ex mallorquinista Marcelino, habitual analista de esta casa, pero sobre todo más que como ex jugador, como agente FIFA. Hola, Marce, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jordi? Buenas tardes.
Esto es así, ¿no? Si cualquiera se fija en Luca y está dispuesto a poner un dinero, se lo va a llevar, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y la verdad es que el club asume un riesgo, ¿no? Poniéndole en el escaparate con esta edad y encima mostrando las condiciones o apuntando las maneras que está apuntando. La verdad es que yo creo que ahí pues, tiene que funcionar mucho el compromiso de personal, el compromiso humano entre el jugador y su entorno con el club para que no se rompa una relación, entendiendo que el Mallorca pues le ha dado una plataforma de lanzamiento, le ha dado un lugar donde crecer, y bueno, creo que si hacen bien las cosas, posiblemente el mejor sitio para que el chico siga creciendo sea ese mismo club, ¿no? Como decía el entrenador, dar pasos muy grandes a estas edades pues a veces conllevan a un estancamiento posterior, y si hacer las cosas bien pues quizás estemos bueno ante el nacimiento de un gran jugador que en el futuro puede dar un gran rendimiento deportivo y económico al club.
Claro, por lo que te entiendo, más que vínculos contractuales o papel, aquí es papel mojado, son vínculos afectivos, de confianza, de apostar por él deportivamente, lo que puede hacer que el chico quiera seguir aquí bastantes años. La pregunta que se me ocurre, Marce, que tú mismo lo has dicho en tu primera respuesta, es: ¿se ha equivocado el club al ponerlo en el escaparate el año pasado? Le hace debutar contra el Real Madrid, todo el mundo le ve todo el mundo, y darle esta proyección que parece que va a jugar en segunda.
Bueno, lo que no sabemos es cuáles son las conversaciones que han existido entre el jugador y el club, ¿no? Y a lo mejor yo muchas veces cuando veo jugadores de estas edades debutar, me asalta siempre la misma pregunta, ¿no? ¿Cuánto hay de propaganda, por decirlo de alguna manera? ¿Cuánto hay de digamos, mostrar un compromiso a ese futbolista y hacia ese futbolista y su futuro dentro del club? Y cuánto hay de auténtica intención de ganar un partido de fútbol, ¿no? Pues no sé si el día que Lucas Romero jugó contra el Real Madrid la intención era ganarle al Real Madrid con la introducción de este jugador en el campo, o si había algo de esto otro que te estoy mencionando, ¿no? Una señal muy fuerte para el jugador de que el club apostaba por él de verdad y que para que viesen cuánto había de eso, pues le ponían a jugar nada menos que contra el Real Madrid. En contraprestación, pues se entiende que hay un compromiso del futbolista hacia el club, y que ese compromiso, lógicamente, al final hay que plasmarlo en algo documentado, porque, bueno, estamos viendo ahora mismo el asunto Messi, ¿no? Y cómo las palabras y las buenas intenciones se las lleva el viento, y cuando luego surgen los problemas, pues es mejor tener todo atado y por escrito. Por eso que, bueno, aquí hay una línea muy fina entre eso, entre la parte esa humana y de compromiso y la otra parte, que es la puramente profesional. Y cuando aparece un equipo con muchos millones, tanto para un traspaso como para un posible contrato y asegurar el futuro del jugador, pues puede hacer que todo se tambalee.
Muy bien, Marce, te lo agradezco. Esperamos a ver el futuro de Lucas Romero, que es interesante, muy ilusionante, y ojalá que sea vestido de mallorquinista. Gracias, Marce.
Venga, un abrazo, Jordi, hasta luego.
Son las 4:15, como ilusionante es la presencia de un jugador en nuestra tercera división, ya desde la pasada temporada. Ha cambiado de equipo, no de isla. Enseguida hablamos con él.
¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Bueno, estamos en Ibiza porque allí, en el Club Deportivo Ibiza, va a jugar esta temporada Gianluca Simeone. El año pasado estaba en la U de Ibiza, de la Segunda B, pero cedido en el San Rafael, en el filial. Hola, Gianluca, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo te va?
Bien, 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 muy bien.
Se nota que le has cogido cariño a la isla de Ibiza, ¿eh? Porque has llegado ahí y ahí te has quedado.
Sí, la verdad que la ciudad del año pasado fue muy bonita. Estuve en San Rafael, conocí lo que es la tercera Baleares y, bueno, un poco de Segunda B también me informé. Así que, bueno, este año estoy en la isla otra vez.
¿Qué te ha hecho cambiar de club? ¿Ha sido porque acababa tu cesión? Creo que estabas cedido de Gimnasia, ¿no?
Sí, estaba cedido de Gimnasia, que, bueno, vine a buscar continuidad. San Rafael, la verdad que el filial de la B lo pude conseguir, que era lo que estaba buscando jugar, así que, bueno, decidí este año también seguir buscando continuidad para ir mejorando día a día.
Y además llegas a un proyecto que, vamos, que ha dejado claro que lo que quiere es subir. Ya estuvo en el playoff, no pudo subir, pero que lo vais a intentar, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, el CD, gracias a Dios, bueno, conozco también a muchos chicos del equipo, que la mayoría los tengo como amigos de la isla, y siempre los veía y sabía que el proyecto del club es estar lo más arriba posible para buscar el ascenso.
Ha sido un año muy duro para todos, también para los que os dedicáis al deporte. Durante el confinamiento, pues no sé cómo lo llevabas, cómo podías mantener el entrenamiento, igual que todos, ¿no? Me imagino que con planning de trabajo del técnico y haciendo lo que podías, ¿no?
Sí, bueno, todos sabemos lo que está pasando en el mundo, a todos nos afectó, bueno, a los jugadores también y de las categorías más bajas. Y también entrenando solo, como bien decir, con un plan de trabajo y nada, esperando que llegue este momento para volver a entrenar y sentir el balón y estar con los compañeros.
Sí, muévete un pelín porque perdemos la señal del móvil, te escuchamos ahí un poco entrecortado, mira a ver si puedes recuperar la señal mejor. Y te escuché el otro día que tú decías que el apellido no pesa, que tú haces tu carrera y haces tu camino, que evidentemente siempre marca muchísimo ser, pues eso, hijo de alguien tan importante en el fútbol, pero que tú haces tu camino.
Sí, yo siempre de ocupar mi camino, ser Gianluca y hacer mi propio nombre dependiendo de, bueno, de mi padre y de mis hermanos, que, bueno, que siempre van a hacer, pero, bueno, tratar de buscar mi camino.
Siendo tan persistente como es el Cholo, está muy encima, te llama, te corrige, ¿o hace solo de padre? ¿Hace de padre y entrenador o hace solo de padre?
Sí, hace de padre, hace más de padre que de entrenador. Bueno, yo lo veo como mi padre, ustedes seguramente lo verán como el Cholo, pero sí, tiene de las dos, pero es un gran padre.
Sí, ¿y te sigue muy atentamente o consigue imágenes de tus partidos o no? ¿O tú prefieres que no?
Sí. Trata de ver mis partidos, tratar de ver lo que tengo que mejorar, cómo he jugado, la verdad que sí, me ayuda bastante.
Es muy curioso, Gianluca, porque estáis en la tercera balear y además en Ibiza Formentera, dos apellidos tremendos, ¿no? Que es el tuyo y el de Setién, Laro Setién, el hijo de Quique Setién, que ha llegado llega al Formentera. Es curioso, ¿eh?
Sí. Me he enterado de la llegada. La verdad que sí. Espero que también le vaya muy bien.
Muy bien, pues Gianluca, encantado de conocerte, delantero, goleador, por lo que me han contado, pues que vas a todas y de buen físico, me cuentan.
Sí, bueno, un poco estar en el área y esperar la oportunidad de gol en cualquier momento del partido.
Gianluca, buena temporada y gracias por esta llamada. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo.
Gracias. Bueno, pues hemos conocido al hijo de Quique Setién, a Laro, este verano, y hemos conocido a Gianluca Simeone, el hijo del Cholo, y que ya estaba en Ibiza el año pasado, en el San Rafael, conoce perfectamente la tercera división balear, y que ahora pues se ha cambiado de acera, como se suele decir, dentro del mismo fútbol ibicengo, pues ha ido al CD Ibiza, que es un poco el club que trata de mantener un poco el recuerdo de la antigua Deportiva Ibiza, el club de toda la vida. Y que no tiene ahora, y que en este caso no tiene nada que ver con el club que en este momento pues más peso tiene en las pitiusas, como es la U de Ibiza, el proyecto de Amadeo Salvo, que como hemos escuchado anteriormente, pues hoy ha presentado al portero, a Kelian, portero llegado del Málaga, y por cierto que está buscando el Ibiza también rivales para poder jugar de pretemporada, porque tienen ese problema con los protocolos COVID y todo esto. Dice que van a jugar algún duelo contra algún equipo balear, no sabemos si de Ibiza, la Peña, imagino, o si alguno de Mallorca, y que también irán a la península a jugar algún partido amistoso, decía Amadeo Salvo. Bueno, seguimos hablando de esta segunda división B, porque Joshua Bumale, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jordi.
Bueno, pues, ¿qué dice Patrick Mesu del mercado de fichajes? Porque evidentemente la plantilla está abierta todavía, y es que el Atlético Baleares aún no ha reforzado la delantera. Delanteros como Gavarri y Lekic acabaron contrato. Lekic ya comunicó al club que no volvería. Gavarri ha recibido una oferta de renovación, pero tenemos que decir que no ha respondido afirmativamente hasta ahora, pero tampoco lo ha descartado. Gavarri, el goleador del Balearico del año pasado, pues estaba esperando algo de segunda A, el Mirandés, se decía, no se ha concretado. También el Numancia, Manis Mandiola se lo quería llevar, de momento no se ha concretado, y en el Atlético Baleares no descartan a Gavarri todavía. En cualquier caso, están muy sorprendidos en el club balearico de cómo está el mercado de delanteros en segunda B, que está por las nubes. Están pidiendo cifras astronómicas, como si no hubiera COVID, como si aquí no hubiera ninguna crisis. ¿Y esto a qué se debe? Pues que hay muchos clubes que quieren subir a segunda A, muchos, muchos, muchos históricos que no lo han conseguido este año y que bueno, están dispuestos a pagar bastante caro, y eso hace que el mercado se encarezca, ¿no? Pero evidentemente el Atlético de Baleares no se la puede jugar con el gol y tiene que asegurar, porque este año hay muy poco margen de maniobra. Tienes que estar arriba desde el principio para meterte entre los tres primeros en esa primera liguilla de 18 partidos. ¿Qué es lo que dice sobre el mercado el director deportivo, Joshua?
Bueno, pues nos ha dicho que todavía falta por confirmar algunos fichajes, pero a medida que vayan saliendo pues esos jugadores, que obviamente nos irán confirmando.
Padre Meso.
No, sigo, así no vamos a terminar el equipo. Aún queda un mes, más que un mes de mercado, así que hay bastante tiempo aún. Estamos valorando varias opciones, estamos atentos.
Bueno, pues en ello están. Y en cuanto a protagonistas que han ido desfilando, que han ido presentando desde el club balearico,
pues Fito Miranda, que ha hablado de los objetivos del Atlético Baleares. Escuchamos las palabras del centrocampista, que cree que lo que le falta al club baleárico para ascender es algo de suerte.
Llevo siguiendo al Atlético Baleares hace tiempo y siempre se ha quedado a las puertas, ¿no?, del ascenso, y es un equipo que demuestra que está haciendo las cosas bien, que siempre quiere jugar más arriba, y que pues a veces la suerte esa que se necesita en el fútbol pues no la ha tenido, sobre todo este año.
Bueno, quien verdaderamente es un experto en ascensos es Dani Pichín, el extremo derecho que cuenta con mucha experiencia en segunda B y que consiguió dos ascensos de forma consecutiva con el Rayo Majadahonda y la Ponferradina. Decía esto sobre qué puede aportar al club.
Yo creo que puede ser un plus, pero bueno, es mi trabajo diario. Yo cada año intento superarme. Es verdad que es cierto que el año pasado no estuve como a mi nivel, como me gusta estar, y este año pues han apostado fuerte por mí. Espero devolverlo con trabajo y sobre todo con el objetivo.
Y otra de las nuevas incorporaciones que fue presentado la semana pasada es Armando Sashua, quien regresa al Atlético Baleares con ganas de asumir protagonismo.
Yo estoy listo para jugar todos los juegos que puedo. Yo quiero que tengo un rol importante en este equipo, pero también el equipo es más importante que un...
Armando Sashua, que está llamado a tener un rol parecido al de Jordan Holsworth, el escocés del Reading. como creativo en el centro del campo del Atlético Baleares, y bueno, pues le deseamos que siga creciendo, porque es un jugador que tiene buenas condiciones. Hablamos también, Joshua, de fútbol sala, porque uno de los jugadores que, no voy a decir recién llegados, pero casi, está más que contento de haber elegido el Palma Futsal, ¿no?
Pues sí, sí, el Palma Futsal ha confirmado el cierre del fichaje de Marlon. El jugador ha reconocido que acertó en su decisión de venir al Palma, y estas han sido las palabras del brasileño, quien espera un buen nivel del equipo esta temporada.
Bueno, yo veía eso antes y ahora un poco más, que la calidad de los jugadores, tiene mucha calidad. Es un equipo que está, como voy a decir, que está haciendo las cosas muy bien hace tiempo, y ahora veo por qué, que todos se conocen mucho, saben cómo le gusta, cómo tienen que hacer.
El cierre brasileño, Marlon, desde luego habla brasileño, el Palma Futsal, o brasileño andaluz, no falla, el Palma Futsal, y por cierto, empezará la Liga de Primera División el 18 de octubre, que es lo que ha confirmado la Federación Española de Fútbol esta semana. Y pasamos al voleibol, porque hay un refuerzo del Urbia Palma, importante para el equipo de Marcos Dreyer. ¿Quién es?
Juanmi González. El Volei Palma ha hecho oficial el fichaje del receptor internacional con España. El jugador, que es un especialista en defensa y que a sus 26 años cuenta con una extraordinaria trayectoria y palmares, y habla de esto y ha mandado este mensaje a la afición.
Así que espero grandes cosas, la verdad. Espero que sea un año muy bueno y en el que podamos cumplir todos los objetivos que nos propongamos. Simplemente que espero que cuando se pueda, si esta temporada se puede ir a los pabellones, espero que lo llenen, como he visto varios años que he jugado allí contra ellos, y que disfruten de un buen vóley, y que esperemos que demos un buen espectáculo.
Pues esto es lo que dice Juanmi González, el receptor, el fichaje del Urbia Palma. Tiene Superliga, tiene Copa, tiene Supercopa, dos Superligas en concreto, o sea que es un jugador importante para este roster, esta plantilla del Urbia Palma, que creo que va a recuperar la ilusión de los aficionados al voleibol. Y en baloncesto estamos pendientes de que el equipo empiece a entrenar la próxima semana, imaginamos, aunque deben tener primero claro el protocolo sanitario, así como en otras categorías y en el fútbol más o menos se va sabiendo. No sé si se ha establecido ya para el deporte del baloncesto, y encima no profesional, que no es organizado por la CB, pues ese protocolo sanitario. Creo que depende, bueno, creo no, depende del Consejo Superior de Deportes, si se estaba acabando de elaborar. Vamos a ver cómo queda la Leporo este año con ese único ascenso, porque no creo que quede como estaba hasta ahora, es decir, ascendía el campeón de manera directa y luego el playoff. Si solo sube uno, porque la ACB se queda con 19, si es que el Guipúzcoa, que suponemos que sí, está en ACB, pues no, si no suben dos, el sistema de competición ya no puede ser el mismo en la Leporo. Algo tendrán que cambiar. Pero bueno, lo iremos contando. La otra noticia, la comentábamos anteriormente, como en el caso de Virginia Torrecilla, otra deportista, Carla Suárez, con esa grave enfermedad, pasaba anoche por el partidazo.
Sí, hace ya un mes o un poquito más, empecé a tener unos síntomas de náuseas, de arcadas, y bueno, al principio pues nos pensábamos que era nada, simplemente mal de estómago, o bueno, que el calor, que la humedad me estaba afectando un poquito más de lo normal, pero bueno, después con las pruebas que me han ido haciendo, pues me detectaron lo que me han detectado.
Pues toda la fuerza del mundo para Carla Suárez, que afrontaba su última temporada profesional. Y hablando de ciclismo, que enseguida conectamos con el Tour de Francia, Mavi García, nuestra ciclista, hablando de nuestro ciclista, de Enric Mas en el Tour.
I bueno, no ho sé, és veritat que Enric ara aquest any no sé molt bé com està exactament, però bueno, jo crec que si fes un top 10 ja seria un bon resultat per ell, per tot, no? Per com estan les coses, per ser equip Movistar, i a mi, ojalà que li vagi molt bé.
Pues si hace un top 10 sería muy muy buena noticia, considera Mavi García, que no sabe en qué estado de forma ha podido llegar en este año tan atípico, pues para todos, como bien sabe ella, que a pesar de todo pues está en muy buena forma, como hemos visto en ese Campeonato de España y en los próximos retos que esperamos de nuevo pueda, en los que pueda brillar, como por ejemplo el Giro de Italia. ¡Nos vamos! Ay, 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 ay. Atención al fichaje en la segunda división, mejor dicho, al traspaso más caro de la historia en segunda división, Darwin Núñez, uruguayo internacional de la Almería, que se va por 25 millones al Benfica. De esos 25, no sé cuántos son para el Jeque y cuántos para la Almería, porque claro, estos son jugadores que en realidad los ficha un propietario con mucho dinero, como es el Jeque. Veremos. Muy bien, nosotros lo vamos a dejar aquí. Llegamos a las 4 enseguida aquí en COPE Más Mallorca, el Tour de Francia, con nuestros enviados especiales. Hasta mañana.